¿Cómo le va, Elena?
Muy bien, Marce, buenas tardes.
¿Cómo se prepara para la nominación? Estamos ahí.
¿Cómo te explico? Ya estamos con un pie en el micro con Chabela.
Qué lindo.
No vemos la hora de que pasen los días, con muchas ansias de viajar, estar allá y volver en pájaro.
Ojalá, ojalá.
No sé si volvemos en micro o en pájaro.
Buenísimo, buenísimo. PRP está nominado, te cuento, por si no sabes de qué estamos hablando, en el Premio Binacional Río de los Pájaros. Esto, la gala de premiación se hace el viernes a la noche y todavía tenés tiempo de votar hasta el día anterior, ¿no?
Hasta el día 27,
hasta jueves. Tal cual.
Y recordemos que hay dos nominaciones, una que es por
rubro
y la segunda, la del rubro la decide el jurado tal y cual. La segunda es por cantidad de votantes de la audiencia que tiene cada programa, motivo por el cual estuvimos solicitándole emitir el voto vía link a todos nuestros oyentes, que se puede hacer una vez al día, cada persona puede votar una vez al día, incluso desde distintos dispositivos virtuales, así que podés votar desde tu teléfono digital, tablet, tu computadora, ingresás en el link que tenemos en nuestros tres Facebook y buscas voto de la gente, se despliega por orden alfabético la nómina de los nominados y estamos en programa Radial Psi, obviamente.
Por supuesto, pones el dedito
ahí. Votar. Y estás colaborando con la causa.
Excelente, estamos a pleno, ¿eh? Mucho furor. Hasta está, ¿cómo se llama? Ignacio Jaramillo, a pleno también con los votos.
De Chile,
que se viene en agosto para nuestro programa también. Bueno, estamos a pleno, ¿eh? ¿Algo que quiero comentar?
Sí, más que comentar es recomendar una visita sumamente didáctica, con contenido histórico, sumamente emotiva, bastante fuerte, que es el Centro Ana Frank Argentina.
Ah, excelente.
Estuvimos con...
con el IAPE.
Con personal del Instituto de IAPE y con alumnas de primero y cuarto año. Es una organización que es miembro de la Casa Ana Frank en los Países Bajos y que abre las puertas acá en Argentina, en Buenos Aires, el 12 de junio del 2009. En conmemoración del 80 aniversario del nacimiento de Ana. El museo está abierto para visitas particulares guiadas y muy bien guiadas, de martes a sábado de 14 a 19 horas y es de acuerdo al orden de llegada. Hay un precio general de la entrada de 60 pesos y hay descuento para estudiantes, docentes y jubilados que abonan 45. Y hay también programas para escuelas y grupos. Hay que solicitar la entrevista telefónicamente al 3-533-8505 o al 15-6-120-9635 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Esto está ubicado en Villa Urquiza, en Superi 2647. Te cuento que está muy bien organizado, se realiza un recorrido en una línea histórica que va de lo que es la vida en Alemania antes de la Primera Guerra hasta llegar a la posguerra, a la post-Segunda Guerra Mundial. Y por otra parte, en una segunda línea de tiempo, se hace toda la cronología de la vida de la familia Frank. Es interesantísimo, luego se pasa a una segunda instancia de la visita en donde hay una réplica del escondite, muy vívido. Y hay una cuestión muy interesante en la última parte de la visita, que es una analogía entre la ideología nazi y lo que sucedió en nuestro país en el proceso. Se analizan un montón de cuestiones, el tema de lo publicitario, lo ideológico, muy, muy, muy bien armado.
Recomendable.
100%, lo vamos a subir a los tres países.
Buenísimo, obviamente. Así compartimos la data para la gente. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes, me va muy bien.
Sí, qué y bueno, hoy, qué suerte.
Sí. quería recordar que hoy celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra.
Ajá, Día de la Tierra, sí. Es verdad.
Hay que recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Ajá. Nosotros nos encargamos
de destruirla, por supuesto, ¿no? Bueno. Para que se recicle.
Eso. Con esta celebración se admite la responsabilidad colectiva, como se recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar la armonía con la naturaleza y la madre tierra, para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras.
Perfecto, excelente.
Ojalá que
responsabilidad de todos,
responsabilidad de todos.
Bueno, sí. Y compromiso, excelente.
Exactamente, y creo que es la época de basta del divide y reinarás, sino
exacto,
que entre todos podemos hacerlo, ¿no?
Muy bien, coincido. Le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestra querida columnista de Arte, Cultura y Algo Más, Cecilia, que cumplió 91 años.
Mandó saludos
jueves
para todos también.
Así que bueno, ahí recibió no sé cuántos llamados, estaba recontenta de su club de fans, porque ya tiene un club de fans también,
La llamaron de Israel también.
Mirá vos, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Saludamos a los pasantes. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás?
Bien.
¿Alguna novedad, algo que quieras comentar? ¿Alguna reflexión? Nada.
En base a lo que decía recién Isabel, sí, estaba pensando que hoy justamente mi hija estaba poniendo como conciencia de decir que ya el Amazonas queda un 30%.
Tal cual.
Es muy preocupante, sí, digamos. Un 30% han talado un 70% de una selva muy rica.
Pulmón de la tierra, ¿no? Uno de los grandes pulmones de la tierra.
Ya queda el 30%.
Así. Y la tala, la avaricia, esta cosa capitalista voraz. Que no, encima no hay reemplazo, porque por lo menos si sacas y plantas, con el tiempo se va.
Ahora hay una, como es una, bueno, no sé si voy a hacer una marca, es una marca de agua mineral.
Ajá.
Que dicen que por cada botella que uno compre,
sí,
un metro cuadrado.
Qué bueno,
sí,
buenísimo.
Sí, eso bueno.
Bueno, excelente, vamos por ahí entonces.
En
muy bueno. ¿Cómo le va, Fabián? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a todos. Bien, muy bien, cada día un poquito mejor.
Bueno, ¿quiere comentar algo?
No, me quedé enganchado con la reflexión acá de la compañera con respecto, bueno, a la situación del mundo actual. Bueno, un mundo cargado de violencia, un mundo donde realmente nos preocupamos por el día a día y no tenemos una visión a futuro, no solo en el ámbito de la situación del planeta en sí, sino, bueno, me parece que en todas las áreas y en todos los ámbitos donde mete mano el humano, el día a día es lo único que importa, después lo demás que lo arregle las futuras generaciones.
El que viene atrás.
Claro.
Tremendo, realmente tremendo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contactos para iniciar el programón que tenemos hoy?
Cómo no, si nos querés escuchar en este momento y ver en vivo, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero tenés tres posibilidades, programa Radial Psi, programa Radial Psi Comunidad y programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés solicitar unirte. Si quieres mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamado telefónico para tus opiniones, críticas, elogios o preguntas al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa Radial Psi, de este sábado 22 de abril de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es adopción, hermosa cruzada. Este título lo sugirió Alicia Talier, soy la doctora que es titular del juzgado 12 de familia en el distrito acá de Lomas de Zamora. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo. Esto corresponde al artículo 594 del Código Civil y Comercial de la Nación, que rige a partir del 1 de agosto del 2015, no hace mucho. Tuvieron que pasar muchos años para que esta concepción tan inclusiva del Instituto de la Adopción se abriera paso. Vélez Arfiel no aceptó la institución de la adopción en el Código Civil vigente desde 1871, así lo manifestó en su nota de acompañamiento al proyecto de Código Civil, oportunamente. En 1948, la ley 13.252 admitió la adopción de menores de edad con el alcance que hoy se conoce como simple, donde el vínculo se establece entre adoptante y adoptado sin extinguir los lazos con la familia de sangre. Recién en 1971, la ley 19.134 incorporó el Instituto de la Adopción Plena. Con las reformas al régimen de la filiación y la patria potestad producidos por la ley 23.264 de 1985, mira, hace 30 años recién, la admisión del divorcio vincular y sobre todo la Convención de los Derechos del Niño de 1990, fue necesaria otra revisión de la legislación que se produjo con la sanción de la ley 24.779 del año 1997, o sea que hace 20 años recién. ¿Cuáles son hoy los pasos a seguir en el proceso de adopción? Para dar respuesta a este interrogante y otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan dos invitadas especiales. Estamos con la doctora Patricia Lombardo, que es abogada, secretaria del juzgado de familia número 12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Buenas tardes, Patricia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes a todos, a los que tenemos acá en la mesa, a los oyentes. Gracias primero que nada por la invitación. Es la primera vez que estoy en la radio, así que bueno, espero que me sepan disculpar mis nervios, mi primera vez. Fui docente académica bastantes años y bueno, este es un tema que realmente me apasiona todo el derecho de familia, pero sobre todo lo que es niñez, adopción, poder interactuar con los niños. Y bueno, el mensaje que yo hoy les quiero llevar es justamente al público en general, a los oyentes, de la única forma que hay de adoptar un niño en forma legítima, responsable y con la verdad.
Excelente.
Bueno, después les voy a contar un poquito más.
Excelente, bienvenida, bienvenida. Y estamos con una querida amiga y ya es del elenco de la casa, María Eugenia Romero, es abogada, escribana, directora de la Diplomatura de Familia, Niñez y Adolescencia en la Universidad Kennedy y del posgrado oportunamente que también se hizo y docente también de la universidad y otras instituciones. Buenas tardes, María Eugenia, bienvenida. Mucho gusto.
Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a mis compañeros en la mesa. Los conozco y muchas gracias por invitarme.
Perfecto, buenísimo. Bueno, leí en la introducción cómo fue evolucionando el concepto que oportunamente Belezarfield no acordaba, digamos, y cuántos años tuvieron que pasar para que fuera abriéndose un
lugar,
¿no? Es cierto,
es muy cierto lo que vos estás comentando en este momento, porque Belezarfield lo veía como disvalioso incorporar a alguien, a una familia que era ajeno por la naturaleza.
Claro,
decía.
Tal cual.
Y en esa época, vos fíjate qué loco que era, las madres que daban a sus hijos en adopción los dejaban en un lugar donde los ponían como una doble puerta, que dejaban al niño en las iglesias y automáticamente del otro lado se abría otra, que había unas monjas o gente que los recogía y esos chicos ingresaban a lo que hoy sería un hogar convivencial, un hogar de menores.
Exacto.
Esos chicos también a su vez eran estigmatizados desde ese momento que su padre decidía dejarlos, porque se les llamaban los niños expósitos. Y hoy justamente el apellido expósito es una marca de que algún ancestro, algún antepasado haya pertenecido a ese cruel sistema. Por otras partes, las señoras de la alta sociedad, de la alta alcurnia, como decía mi abuela, las mujeres más acaudaladas, hacían obras de beneficencia, un poco que lavaban sus culpas, o no sé cuál sería su pensamiento, y se ocupaban justamente de estos niños, eran las damas de la caridad. Y bueno, desde ese cruel sistema que empezó con nuestro derecho positivo, con nuestro derecho argentino, el tema fue evolucionando como vos fuiste relatando brevemente, pero en forma muy certera, recién en la introducción. Pero me parece que el gran cambio de paradigma empieza justamente con la convención, con la Convención de los Derechos del Niño. Y recién ahí es donde es la primera vez, por lo menos a mi parecer, donde se abre la puerta para la adopción como la tenemos concebida hoy en día, desde la óptica que la tenemos concebida hoy en día, donde se habla de un niño como sujeto, y esto hago mucho hincapié, sujeto de derecho. No es un objeto de protección el niño. Entonces todas las adopciones y todas las cuestiones concernientes a los niños se deben ver desde la óptica del niño, como dice la doctora Taliosio, desde los zapatos del niño.
Claro, tal cual.
El niño protagonista de su proceso de adopción, el niño con su derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta, donde nos apartamos de ese juez que era un buen padre de familia, de ese juez tutelar, ese juez que mandaba hacer, que estaba solo detrás de un escritorio y tomaba sus decisiones en forma
despótica,
arbitraria, y se pensaba que era el dueño de la verdad. Hoy vemos un juez de familia que tiene un equipo técnico, y eso no es una cuestión menor. Tener un asistente social o dos o tres, una psicóloga y una psiquiatra en un juzgado de familia son elementos indispensables, donde al juez todo el tiempo le van llevando desde su órbita científica elementos que le son indispensables, les repito, para poder tomar sus decisiones, donde el juez es un juez más llano, donde la misma ley obliga al juez a tomar contacto personal con las partes, a tomar contacto personal con los padres biológicos, a tomar contacto personal con los niños. Algunos juzgados, y lo que yo les estoy contando por ahí para la idiosincrasia del juzgado que yo pertenezco, es lo normal, es lo que siempre hicimos, es lo que estamos acostumbrados a hacer, es lo que legitimamos y vemos como verdadero. Pero bueno, hay otros jueces que también tienen otra línea de pensamiento o otra trayectoria, o no son tan francos, tan cercanos como por ahí como es la doctora, y está bien que la ley imponga estos procedimientos para que todos los jueces actúen de la misma manera, lo que lo hacen por convicción y lo que lo hacen por la obligación legal, pero la ley es la que marca el camino a seguir.
Tal cual.
Otra cosa, bueno, disculpen si por ahí estoy hablando demasiado.
Excelente.
Yo lo que más quiero llevarles a cabo, dejarles dos mensajes. Primero, que las únicas adopciones válidas y legítimas son aquellas que se hacen a través de un juzgado.
Claro.
Si bien la ley las prohíbe expresamente, las guardas, de hecho, que el padre entregue directamente a sus hijos, o lo que se hacía tristemente antes, que los niños eran entregados por escritura pública, sí, sí, como sí, si fuera prácticamente una casa, un inmueble, un auto, una cosa. Fíjese cómo se cosificaba al niño.
Y se pagaban cuotas.
Sí,
por favor.
Te lo
donde
juro.
El niño generalmente
sí.
era el hijo de la pobre sirvienta que estaba trabajando en la casa de los señores, y le hacían creer que lo mejor para ese niño era que se lo entregara a estos padres porque tenían más dinero, porque estaban en una situación económica más favorable, donde justamente se abusaba de la vulnerabilidad de esa mujer pobre, generalmente que venía del interior, que no tenía nada más que esos patrones y esa casa, y le hacían creer que con esa escritura pública no pasaba nada, y la mujer, sin saberlo, estaba entregando lo más preciado que tenía en su momento, en su vida, su hijo. Entonces, las guardas están expresamente prohibidas por la ley. Los jueces tienen el derecho y la obligación de apartar a toda la persona que tenga un niño que no haya sido adoptado por las vías legales correspondientes. Eso es el primer mensaje, el más contundente que quiero darle a la gente. Una adopción legítima da seguridad, da tranquilidad. Vos podés mirar a los ojos a tu hijo y decirle la verdad. Vos podés saber si ese chico tiene alguna enfermedad crónica, si tiene alguna enfermedad que trae por herencia. Si no, no le puedes decir nada del pasado a tu hijo. Nunca le vas a poder mirar los ojos y decirle realmente cuál es su origen. La ley obliga ahora a que el niño conozca sus orígenes. La ley obliga ahora a que los jueces y todos los funcionarios de la justicia y auxiliares de la justicia dejen en el expediente la mayor cantidad posible de datos para que el niño pueda reconstruir su historia. Fotos, nombres, todos los datos, desde el más insignificante que te parezca, el juez tiene la obligación. El niño tiene que saber de dónde vino para saber hacia dónde va.
Excelente.
Eso es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es también, y es en consecuencia, que mucha gente dice: yo me anoté y nunca pude adoptar, yo me anoté y esperé 5 o 10 años, ¿cuándo me van a dar el niño? De esta forma me obligan a ir a buscarme un chico a otra provincia, me obligan a comprarme un chico. Hay un montón de chicos que están esperando ser adoptados, hay un montón de chicos que están esperando una familia. Pero esos chicos no son los bebés de la cuna que todos los padres quieren. Hay niños con patologías médicas severas, hay niños con problemas de salud, hay niños que tienen más de 12 años y también tienen el mismo derecho que cualquier niño a tener una familia. Hay grupos de hermanos, de 4, 5 y 6 hermanos, que también tienen derecho a ser adoptados en forma conjunta. No los tenemos que separar. Lo único que tienen, lo único que conocen, son esos vínculos fraternos. Por favor, no los podemos romper. No nos obligamos obliguen a los jueces a que tengan que partir grupos sectarios de 2, de 3, 4 chicos, porque no hay adoptantes para tener esos chicos. Otro, y el tercer fantasma que se me ocurre en este momento, y también lo quiero hacer público, es que no hace falta tener una situación económica muy favorable. No hace falta ser propietario, no hace falta ser un acaudalado, hace falta mucho amor.
Los Qué bueno informes que puedas ambientales, desmitificar
exactamente,
eso.
Exactamente, no piden una casa hermosa, no piden títulos de propiedad, no pedimos nada, pedimos un lugar para un niño, pero no el lugar desde lo edilicio solamente, no queremos la piecita del nene,
claro.
Queremos que el chico sea ahijado, claro. Que la casa tenga el lugar para el hijo, pero desde lo vincular,
desde
lo
el alojamiento subjetivo,
exactamente,
¿no? Qué bueno,
desde el ahijamiento,
eso buenísimo.
Y bueno, les puedo contar mil anécdotas. Una vez fui a un asistente social y me dijo, la casa era hermosa. Me dice, pero el cuarto del nene era la piecita del fondo, allá en el lavadero, perdida. Entonces, ese es un informe ambiental desfavorable.
Tal cual.
¿Eh? Y hemos tenido casos de gente muy humilde, trabajadora, que han adoptado 4 chicos. Y nos dijo, dame 2 semanas. Hago una piecita, pongo 2 cuchetas y me llevo a los chicos. Dice, total, tengo terreno para jugar a la pelota con ellos en el fondo. Ese es el uno de la
claro, exacto.
Bueno,
la intención.
Cedo mi palabra.
Vos sabés que cuando yo recién me recibí, me tocó hacer un psicodiagnóstico que la verdad es que no lo pude concluir. Porque una... Por recomendación, alguien estaba comprando un niño en cuotas y yo tuve que preguntar tantas veces porque no me entraba en la cabeza, ¿no? Te estoy hablando antes de la reforma del 97, yo me recibí en fines del 93. Me hizo un ruido tan grande que dije, yo no solamente no puedo hacer esto, sino que no tengo elementos prácticos, digamos, ¿no? Yo digo que la carrera es informativa, que uno se tiene que formar después. Y me anoté en la maestría en minoría de familia de Lomas, que la dirigía Norberto Liski, director del Instituto Interamericano del Niño, sí. La verdad que una formación de primera. Y desde ese momento, bueno, la verdad es que adquirí un conocimiento maravilloso, interdisciplinario, me abrió la cabeza muchísimo, y de ahí nunca me aparté del camino de la niñez, la adolescencia y la familia. Por eso decía lo de las cuotas, porque es un tema que me quedó como dando vuelta mucho tiempo, no lo puedo
decir
entender.
Más. Es una cuota que nunca van a terminar de pagar.
Tal cual.
¿Por qué? Porque está siempre el fantasma que la madre biológica o el padre biológico o la familia biológica te van a golpear la puerta de tu casa.
Exacto.
Vos no tenés respuesta para darle a tu hijo.
Claro.
Cualquier enfermedad que tenga el chico, como les dije hace un rato, ustedes no van a saber cómo tratarlo.
Eso.
Y es muy duro.
Porque la manera en que se hacía era como... non sancta, claro. Vamos a decirlo,
después,
¿no?
Después estaba siempre ese tabú de que nadie sabía, todos sabían, pero nadie decía la verdad, y no falta aquel que cruelmente les decía, vos sos adoptado. Entonces, en la edad de la adolescencia, eso entraban en crisis y se producían esas rupturas familiares. Los chicos saben la verdad, los chicos que son adoptados a través de los juzgados saben la verdad y esperan a esa madre y ese padre. Es increíble. Ellos no llega cualquiera y dice mamá, papá. Ellos empiezan diciéndoles tío, tía, porque es la usanza que hay en los hogares de decirle tíos y tías a todos. Y después los empiezan a llamar por el nombre. Y un día le dicen papá Roberto, mamá Claudia, hasta que después aparece esa maravillosa palabra mamá o papá. Entonces, pero es la única forma de adoptar. Recién, acá una compañera del panel me decía, antes de empezar la transmisión al aire, un matrimonio tuvo 2 años a una criatura y se la sacaron. La mujer quedó destruida, el matrimonio quedó destruido. Bueno, eso justamente pasa cuando no es la adopción legal.
Claro.
Cuando hay también una falla desde el sistema, ¿no? De los operadores de justicia, que también puede pasar. Por eso es tan importante la responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente porque estamos trabajando con niños, que es lo más preciado que tenemos, sino también porque estamos trabajando con el sentimiento de personas que quieren adoptar, que quieren
tal
un
cual,
hijo. Entonces
cual.
No nos podemos
y
dar
con el, sentimiento
el lujo
de, los niños.
De equivocarnos. Claro, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos.
Tal cual.
No podemos dar el lujo de saltear un paso. Tenemos que los operadores tienen que saber muy bien conocer mucho el contenido legal y estar todo el tiempo a la vanguardia. No nos podemos dar el lujo de equivocarnos.
Y Se escucha y he conocido algunos casos donde hay padres adoptivos que devuelven a los hijos.
Sí, lamentablemente suele suceder. Eso a veces nosotros también lo tenemos como una falla nuestra, es un mea culpa, ¿no? Pero bueno, puede suceder.
No haber detectado algo.
No haber detectado, o sea, pasó familia. Por el tamiz de todo el equipo técnico, de la psicóloga, la asistente uh-huh. social, y no detectamos. Pero bueno, gracias a Dios, son los menos de los casos.
Ese problema se suscita mucho cuando son adopciones internacionales, que no hay aquí.
Con respecto a las adopciones internacionales, y este es un buen punto que vos traes uh-huh. a la mesa, la Argentina, no. justamente cuando hace la ratificación a la convención, hace una reserva en cuanto a la convención internacional. Uh-huh. Y algunos dicen, y porque se quiere evitar el tráfico de niños y tendría que haber más controles legales y con eso se solucionaría. Pero me parece que no es un dato menor y no solamente pasa por ahí la cosa y no es tan simple tampoco el tema. El niño también, cuando es adoptado, tiene que ser adoptado cerca de su centro de vida original. Porque, y con buen criterio, algunas provincias del noroeste no autorizan a matrimonios que se lleven a vivir a esos hijos a otras provincias. Ajá. Porque, despectivamente, se trajo un bolivianito, se trajo un negrito, se trajo un collita. Entonces, la sociedad es cruel. Los chicos también a veces son crueles y cuando van a los colegios ven la diferencia étnica, cultural, de rasgos de esos chicos. Entonces, no es traernos un nene de Ruanda como si nos trajimos, disculpen el término, sí. un monito. El nene de Ruanda tiene que vivir cerca de su centro de vida, dentro de donde es originario, porque acá no es nuestra forma de ser, no es nuestra cultura, no son nuestros rasgos característicos. Entonces a veces parece que se van con esos nenes como si estuviesen luciéndose de que están haciendo obras de bien.
Sí, es como una moda.
Como que traigo un trofeo, mirá lo que me traje, un animal exótico. Los nenes tienen que vivir cerca de donde nacieron. Entonces hay un montón de padres adoptivos y de gente que quiere adoptar cerca de donde están los niños. Entonces, no traslademos a los niños grandes distancias. Los nenes que nacen en el noroeste de nuestro país, que sean adoptados por familias o personas de allá. Y los nenes que nacen en la provincia de Buenos Aires, por gente de la provincia de Buenos Aires, que bastante población tenemos.
Que es bastante grande.
¿Te acordás cuando fue lo de Haití?
Claro.
Donde se promovieron las adopciones. Algunos artistas, ¿no?
Claro.
Son grandes. Queda muy stars, lindo, claro.
Traen estos nenes con rasgos bastante chicos. Exóticos. Pero yo sé que le están salvando la vida a esos niños, no soy necia. Yo sé que le están dando una mejor
algunos
calidad de
sí
vida.
Les dan una mejor,
obviamente,
sí, pero
siempre les van dando mejor calidad de vida. Van
y
a
otro
ser
es
mejor.
Muy show off para mostrar.
Claro, sí, pero bueno, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer por los niños, sin
no hay
los primeros
acá.
Por los nuestros.
Claro.
Después por las adopciones internacionales, podemos ayudar si nosotros queremos alguna fundación internacional
claro.
que justamente se encargue de cuidar a esos chicos, de que hay proporcionarles hogares alternativos, subsidios para las madres de esos países, para esos países que tienen tantas catástrofes, que es cierto. En eso sí, pues si alguien quiere ayudar, me parece que es mucho más legítima la ayuda en mandar una donación para Haití o buscar apadrinar un niño que viva en Haití que traérselo para acá.
Tal cual.
Otra cosa que les quiero decir, las adopciones internacionales que sí se hacen a veces acá en la Argentina, en muy pocos casos, son carísimas y son para gente que tiene un nivel económico bastante elevado. Son muy caras.
¿Cuál es el procedimiento a seguir? Me lo contás después del corte que vamos a hacer.
Dale,
ahora.
Te espero.
¿Una frase, Vero, querés?
Bueno,
o lo que quieras compartir.
Sí, bueno,
antes de ir al corte.
Leí una frase que me gustó mucho en relación al tema de la adopción, que dice, bueno, porque la sangre que heredamos no es nada más que la que traemos al llegar al mundo. La sangre que heredamos está hecha de las cosas que comimos de niños, de las palabras que nos cantaron en la cuna, de los brazos que nos cuidaron, la ropa que nos cobijó y las tormentas que otros remontaron para darnos vida. Pero sobre todo, la sangre se nos teje con las historias y los sueños de quien nos crece.
Qué lindo.
Sí, está muy lindo. Muy
lindo. Preciosa, Ángeles Mastretta.
Ángeles Mastretta.
Preciosa, preciosa, muy muy linda frase, muy oportuna. Y con esta frase tan bella nos vamos al primer corte del programa de hoy. No te vayas, que venimos ya con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial. Sí, un lugar,
donde la palabra la tenemos todos.
Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, este sábado 22 de abril de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es adopción, hermosa cruzada, y nos acompañan la doctora Patricia Lombardo y la doctora María Eugenia Romero. En la introducción, yo nombré algunos conceptos que los vamos a desarrollar un poquito más ahora en este bloque. ¿Qué es adopción simple? ¿Qué es adopción plena? Y un concepto interesante para abrir, que es el de la adopción integrativa. Pero antes de meternos con estos conceptos, Chabela nos va a decir de dónde nos están escuchando, ¿no es cierto, Chabela?
Pero por supuesto, vamos a saludar a los oyentes de Lomas de Zamora, Cañuelas, Mar del Plata, El Bolsón, Puerto Madryn, Neuquén, Catriló, Mendoza, Santiago de Chile, Córdoba, El Trébol, Santiago del Estero, Salta, Posadas, Brasil, Salvador, también en Brasil, Quito, Medellín, Bogotá, Caracas, Puebla, Morelia, Ciudad de México, Garza García, Fremont, Redmond, New York, Madrid e Italia.
A todos ellos bienvenidos, gracias por acompañarnos y quédense ahí porque tenemos mucho más PRP. Bueno, ¿qué les parece si abrimos estos conceptos? Adopción plena, yo me quedaba pensando si la primera, la ley del 48, es como contemporáneo de la Declaración de Derechos Humanos, probablemente eso haya como abierto alguna puerta, no sé si es así, pero se me ocurrió pensarlo así en voz alta.
Bueno, en cuanto a la antigua legislación, tenía la adopción simple y la adopción plena, y también hablaba de la adopción del hijo del cónyuge, y este nuevo Código Civil, justamente con todo el nuevo paradigma, habla de la adopción integrativa. La adopción plena, primeramente, emplaza al hijo como si fuera un hijo biológico, no hay ninguna diferencia. La relación se da entre el adoptante, el adoptado y la familia del adoptante. Es exactamente igual que si hubiesen tenido un hijo en forma biológica o natural.
Correcto.
La adopción simple se da en casos más específicos, cuando el niño tiene una familia biológica todavía subyacente, en el caso que haya tenido hermanos, y la relación es entre el adoptante y el adoptado. No crea vínculos con la familia del adoptante. Y este nuevo concepto de la adopción integrativa justamente viene a suplir esta nueva realidad social y cultural que tenemos, que son las familias ensambladas. Entonces, viene a que este niño ocupe un lugar en la familia. También a veces se daban algunos casos donde por ahí una señora, una mujer, tenía un hijo biológico y después sin filiación paterna, y después formaba una nueva familia y tenía otros hijos. Entonces quedaban los niños con diferentes apellidos, uno con el apellido materno solamente porque tenía filiación paterna, y los otros subsiguientes con el apellido del padre de esta segunda, digamos, camada de hijos, por darle un nombre, ¿no?
Claro.
Entonces eso también a veces es estigmatizante para los chicos, porque iban al mismo colegio y había dos o tres con un apellido y uno con otro apellido, o al revés, o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Es justamente el cónyuge adoptaba a ese hijo, pero la adopción tiene que ser simple, porque si no, está cortando el vínculo con su madre biológica.
Claro.
Y todos los niños llevan el mismo apellido. Esto también tiene que ver mucho con el derecho a la identidad, con la parte dinámica, con la parte estática de lo que es el derecho a la identidad. hay cosas que nunca van a cambiar, que nuestra sangre, nuestros orígenes, que es la parte estática. Pero hay cosas que son dinámicas, como puede ser el nombre o el apellido.
Claro.
Y tiene que ver con el derecho de identidad, con lo que el niño se siente identificado, y juega en forma directa también con el derecho al niño a ser oído. Porque a veces el niño quiere cambiar su nombre. Hay que ser muy respetuosos cuando el niño tiene un nombre ya de origen. Los jueces tratan que los adoptantes respeten ese nombre. Si bien
claro.
Legalmente ellos tienen la posibilidad de cambiarlo, nosotros desde la parte técnica, de la parte subjetiva, de la parte psicológica, orientamos a que se le respete el nombre, porque es lo que el niño trae. Es con lo que el niño se siente identificado.
Tal cual.
Con lo que siempre lo llamaron desde que nació. Pero a veces, por la historia propia del niño, no quieren ese nombre, porque les resulta que es el mismo nombre que el padre por ahí biológico que les pegó, o les trae algún recuerdo, los traumatiza, los estigmatiza, quieren ser llamados por su segundo nombre, o directamente se lo quieren cambiar. Y en esos casos nosotros también los respetamos, ¿eh? Entonces esto también, y los padres adoptivos también tienen que respetarlo. A veces tenemos el caso, por ejemplo, de una nena que quiere ser llamada por su segundo nombre y no por su primero, porque el primero es justamente el colorario del que tenía su padre. Entonces eso le traía muy malos recuerdos. Ella sufrió una situación de abuso, entonces es traumático llamarla por el primer nombre. Y cuando se llegó al proceso de adopción propiamente dicho, se le colocó su segundo nombre y se le suprimió el primero. Entonces tenemos que ser los adultos muy respetuosos. Entonces, bueno, esas serían básicamente las diferencias de traducción simple, la plena y la que ahora tenemos como integrativa.
Excelente, buenísimo. Lena, ¿querés comentar unas estadísticas o qué tenías para compartir?
Hablábamos de un artículo acerca de un joven de 17 años que tiene tenía el deseo de ser adoptado, un joven de Balcarce.
Sí, lo dio a conocer por televisión, sí.
Exactamente. Y el tema es que por su edad, lo que comentaban recién, es muy difícil que las familias, buscando determinado estereotipo a cubrir, no sea aceptado, o en muchos casos haga una prueba y sea rechazado. Entonces este joven, que era descrito por el juzgado como LM, es amoroso, concurre al colegio, realiza actividades deportivas y manifiesta interés en cuestiones relacionadas al arte. Digamos, se lo pintaba como absolutamente interesante como adolescente, pero a pesar de esto, y esto hace una generalidad, los adolescentes no son los más buscados. Y hablábamos recién en la tanda acerca de la cantidad de niños institucionalizados, jóvenes institucionalizados, y muy pocos de los institucionalizados son menores de 5 años. Entonces, bueno, a mí me había surgido el interrogante de qué sucede una vez que estos chicos cumplen la mayoría de edad, y obviamente quedan al desamparo de toda protección estatal. Y bueno, imaginaba el destino, ¿no? Es terrible. Y bueno, me gustaría que hablemos después un poquitito acerca de esto, como para desmistificar un poco y poder abrir un poco las cabezas en relación a correrse un poco del egoísmo, de aquella cuestión ideal del niño a adoptar, y entender que hay muchísimas individualidades sensibles, humanas, con un deseo enorme de ser contenidos y de encontrar el cobijo en lo que es una familia, que es
fundamental de tener
para
una familia.
Socializar.
Tal cual.
Yo les quiero contar que con respecto a este grupo hectáreo de niños, de adolescentes, jóvenes y adolescentes, como decimos nosotros, hay algún programa muy pequeño. Desde el Ministerio Público hay un programa llamado Envión, en el cual se otorga una pequeña beca a los chicos para que subsistan. Esa sería la palabra. En algunos hogares convivenciales, especialmente para varones que están en el interior de la provincia de Buenos Aires, como un hogar que funciona en Verónica, les enseñan generalmente algún oficio. Están relacionados con las tareas de granja o con oficios también. Acá en el conurbano bonaerense, en Herley, también hay un hogar donde justamente hay un cura, un párroco a cargo del hogar, y tienen una granja y se les enseñan oficios y actividades de granja a los chicos, donde los chicos incluso pueden permanecer ahí aunque hayan cumplido los 18 años de edad. Otras realidades, como recién comentaba mi colega, la doctora María Eugenia Romero, es que muchos vuelven al hogar con la figura de los operadores del hogar. Se encariñan tanto, chicos que están toda la vida en el hogar, aunque nos parezca mentira, aunque nosotros no nos podamos imaginar. El otro día fui y había un nene que me dice, yo estoy de los 6 años, ya tenía 17. Y me dice, sí, ahora me voy para Verónica, justamente. Y bueno, realmente me impactó. Desde los 6 años estaba en el hogar, iba a cumplir ya los 18 y seguía en el hogar. Y le dije, ¿nunca te adoptaron? No, hay una familia que vive en La Plata y de vez en cuando me viene a visitar. Es muy duro eso. Entonces, como no tienen ninguna opción, generalmente quedan en el hogar como operadores. Cuidan a los otros chicos más chicos y se empiezan a relacionar de esa manera. Y otra cosa, y justamente por lo que decías vos recién, es lo bueno que la gente desmitifique esta cosa del chico, del bebé, de la curita que voy a adoptar. Una cosa es el chico real y otra cosa es el chico ideal. Nosotros, cuando los padres, los que tenemos suerte de ser padres biológicos, y yo siempre se los digo a los adoptivos, cuando traemos nuestros hijos al mundo, no los devolvemos si tienen con una patología, no los devolvemos si hacen crisis en las adolescencias, no los devolvemos si nacieron con una malformación. Entonces, no tenemos que hacer lo mismo porque el chico lo adoptamos. No hay que devolverlo bajo ninguna circunstancia, porque a mí no se me pasa por la cabeza devolver a mis hijos o llevárselo a un juez y decir, yo no lo quiero más porque este chico es indomable, o se porta mal, o no me quiere hacer la cama, como una vez me dijo una, y dice, no me ayudan las tareas domésticas. Digo, señora, usted está adoptando una niña, no está adoptando una doméstica.
Claro.
Entonces,
es impresionante.
Claro, no quiero contar anécdotas porque a veces estaríamos para 5 programas más. Pero esto está bueno para aquellas personas que quieren adoptar, que nosotros del juzgado lo recomendamos, y está bueno para darlo como información también, que hay grupos de padres preadoptantes que funcionan en las iglesias.
Bueno.
En la Catedral de Lomas justamente hay uno que está llevado a cabo por una colega, una letrada, que también es madre adoptiva, que hace muchos años que trabaja con este tema, y hace cursos de 2 años para gente que quiere adoptar.
Qué bueno eso.
Entonces, esto funciona en la Catedral de Lomas, también tienen un pequeño, se paga una suma módica, es representativa del lugar que ellos alquilan, y se reúnen un sábado al mes. Entonces, hablan justamente del niño ideal, de niños con problemas psicológicos, de niños con problemas psiquiátricos, de niños con problemas de salud, de grandes grupos de hermanos, y van desmitificando esta figura. Otra cosa que también me gustaría que la gente que nos escucha sepa, que también hay una nueva justicia, que es la justicia de acompañamiento. El juez ahora también tiene la obligación de acompañar a estas familias que adoptan y a estos niños que son adoptados a través de este proceso, que no termina con la sentencia de adopción. Este proceso es un proceso y un proyecto, que a veces se da y a veces no se da. Y como todo proyecto y proceso en nuestras vidas, no tiene un plazo determinado. 1, 2, 3 años. Puede ser, hay procesos que son muy cortos y hay procesos que son más largos.
Claro.
Pero siempre está garantizada la justicia de acompañamiento. También hay un montón de fundaciones, por ejemplo Tobar García, el instituto que es un hospital juvenil con para chicos con problemas psiquiátricos, también tiene un grupo que hace un acompañamiento a padres adoptivos y a niños que fueron dados en la adopción.
Lo hizo una colega, Norma Krasnapolsky, yo me formé con ella antes de la reforma. Y una genio, realmente una maestra.
Sí, el Tobar García es palabras mayores, sí, en todo Tobar lo que es problemática de niños, ¿no? Sí. Bueno, el grupo es un grupo, la verdad, nuevo, muy bueno, con muchas ganas de trabajar, que se acercó a todos los juzgados de familia. Les hablo por eso, porque justamente vinieron a mi juzgado.
Qué bueno.
Nos pusimos en contacto, nos dejaron toda una carpeta con las incumbencias de ellos, y nosotros le derivamos un montón de casos de niños que por ahí son adopciones que ya sabemos que son más complejas porque tienen alguna patología psiquiátrica, o los niños tienen alguna patología, o porque los niños son más grandes, entonces hay que acompañarlos. Y también tenemos algunos casos de padres que tienen problemas con contarles a sus niños la realidad biológica. Entonces, como sabemos que eso es una realidad que se impone desde no solamente de lo psicológico, de lo psiquiátrico, de lo vincular, también de lo legal, entonces tenemos que trabajar con esos padres para que acompañarlos, para que en su momento le puedan decir a ese niño que vos sos nuestro hijo de corazón, como lo decimos nosotros.
Venciendo, ¿no?, el temor a la pérdida.
Venciendo,
¿no?,
el temor a la pérdida. Y en esto traigo la reflexión de una vez, de una madre que estaba, de una mujer, mejor dicho, que quería ser madre adoptiva y se estaba relacionando con unos nenes en el hogar. Y me dice, a mí en estos grupos me dice que son mis hijos del corazón. Pero no son mis hijos del corazón, son mis hijos del corazón, del riñón, del estómago, de los huesos, son mis hijos de todos. Y realmente me conmoví, porque uno siempre dice los hijos del corazón. No, son los hijos de todos. Y si alguno alguna vez tiene la maravillosa oportunidad de verlos y de ver a esos niños cómo cambian, cambian al 100%, que yo a veces los conozco por los padres adoptivos más que por los niños. Porque de ver niños que no tenían esperanza de vida, niños que me decían que se iban a morir por sus problemas físicos, algunos porque habían nacido así, otros porque se le habíamos impuesto a los adultos, niños desnutridos, niños con problemas de periculosis a niveles increíbles. Bueno, entonces había una nena justamente que tenía HIV y aparte tenía un montón de complicaciones justamente por su diarrea, periculosis, sarna, tímpanos perforados y todo eso que tenía la nena. Entonces me dicen, no te encariñes con esta nena, no, dice, mira que tiene muy poca expectativa de vida. Y justamente, como hablábamos recién con vos en el corte, un matrimonio con 4 hijos biológicos, ya grande, adopta a esta nena.
Ajá.
Esta nena hizo un cambio tan grande en su vida, de ver una nena con sonda nasogástrica, pañales, no superaba los pañales, y prácticamente pelada, a ver una nena con una cabellera negra, frondosa, con una trenza. Y yo la miraba, y la nena me miraba y se reía, y yo la seguía mirando, y vos quién sos, hasta que vi los padres biológicos y me di cuenta, después de unos meses que la nena no venía al juzgado, cómo había cambiado, ¿no?
Lo que puede el amor,
el amor,
lo que puede el amor. Tenemos que ir a un cortecito, pero antes nos das las estadísticas, Fabi.
Sí, según el Registro Único de Aspirantes a Guardias con Fines Adoptivos, mejor conocido como por sus iniciales DNRUA, que fue creado por la Ley 25.854, publicó en el año 2016 la estadística de los deseos, si se quiere, para hacer más explícito lo que hablaba la doctora Lombardo en cuanto a esta problemática de que todos quieren adoptar chicos, más bien bebés. Hace la publicación en 2006 y plantea que hay 5.700 personas inscriptas para adoptar, que el 92% de estas personas aceptarían bebés de hasta un año, mientras que el 32,5% niños hasta 6 años, el 12% de estas personas aceptaría niños hasta 8 años y solo un 0,6% aceptaría niños hasta 12 años. Esto como para dejar y hacer más evidente la problemática que planteaba aquí la doctora. Aquí están los datos oficiales del organismo.
Bueno, cerramos con una frase y nos vamos al corte. Bueno. ¿Chávez o no? Vero. Perdón. Vamos, Vero.
Bueno, hay una frase muy linda que dice: no es la carne ni la sangre, sino el corazón lo que nos hace padre e hijos, ¿no? De su hijo. Y después hay otra frase también muy linda que dice: un padre se hace con el deseo y la determinación con más seguridad que con un espermatozoide.
Qué bueno. Excelente. Bueno, corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos, en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 22 de abril de 2017. Hermosa cruzada la adopción, ¿eh? Ese es el tema que estamos trabajando hoy con Patricia Lombardo y María Eugenia Romero. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Mariana Aliotti y al licenciado Jerónimo Grondona por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre ludopatía y tratamiento de las adicciones. Fue un programa muy lindo, ha tenido mucha repercusión, así que estamos muy agradecidos con los colegas por compartir sus interesantes reflexiones. Si no los pudiste escuchar online, te podés bajar la grabación del vivo del programa y compartirlo también con quien vos consideres. Fue un muy lindo programa. Te cuento que la semana que viene no estamos, porque vamos a buscar el premio, así te lo digo.
Ah, bueno, no tenés abuelita.
Pero volvemos al aire el 6 de mayo, ¿no? Ajá. El 6 de mayo, ocasión en que nos acompañará el licenciado Patricio Leone con un programa que se las trae, así te digo, y la licenciada Marcela Mayocchi. No recuerdo en este momento el tema, Elena, ¿vos lo tenés presente? Pero igual lo que diga Patricio...
¿Sobre el amor? ¿Qué? ¿Vengan a hablar de amor?
Ah, sobre el amor. Algo sí, sobre
realidad,
el amor. Sí,
relacionado con la felicidad, el amor. ¿Qué pasa en estos tiempos? Pero sabemos que con Patricio vamos a volar muchísimo.
Con Patricio todo puede suceder. Así que bueno, anda reservando esa fecha que seguramente te va a gustar mucho. Bueno, seguimos. ¿Cómo están nuestras invitadas?
Perfecta.
¿Sí?
Perfecta. Muy contenta. La verdad que es bueno. Muy ameno. La verdad que la mesa es muy linda.
Ok.
Muy linda.
María Eugenia.
Muy bien. Muy cómoda.
¿Sí?
Sí, muy cómoda.
Bueno, bueno, bien. Entonces, ¿qué les parece si contamos el proceso, el paso a paso, desde la inscripción y, bueno, cómo es el paso a paso de todo este de esta cruzada tan hermosa?
Perfecto. Primero, como ya les dije anteriormente, entender esto como un proyecto y como un proceso.
Correcto.
Segundo paso, ¿a dónde tiene que ir una persona que quiere adoptar? Bueno, primero puede ser casado, soltero, viudo, divorciado. La única condición es que si es un matrimonio, los dos quieran adoptar.
Correcto.
O si es una pareja, los dos quieran adoptar. Tienen que tener este deseo los dos, ambos, y en manera de la misma intensidad también. Porque a veces hay uno que quiere más y uno que quiere menos. Esto hace que el proyecto no sea tan viable. Los dos tienen que estar en la misma condición, en la misma escala de deseo. Después tienen que ir, es muy simple, muy simple. Tienen que dirigirse a un juzgado de familia que esté de turno, a cual al que le corresponde por su domicilio. No se puede ir a otro, siempre es por el domicilio donde están viviendo, donde residen. Que tienen que llevar una serie de documentación que la van a encontrar en la página de la Corte Suprema de Justicia. Entran en la parte de la Suprema Corte de Justicia, hay un link que es justamente de adopción, está todo el reglamento de los adoptantes. Todos los requisitos que tienen que cumplir, ahí está toda la documentación que tienen que llevar y tienen que completar un formulario que justamente ahora se hace vía web.
Ajá.
Lo hacen por internet, completan ese formulario que está ahí, juntan la documentación que les piden, que son certificados médicos, recibos de sueldo si trabajan en relación de dependencia, y otra serie de requisitos. Y completan eso y se le imprime un código de barra. Y con ese código de barra se acercan al juzgado de familia que está en turno. Y acá empieza la tarea justamente de los operadores de justicia. Ellos van a tener por lo menos 3 entrevistas. Con la psicóloga, un informe socioambiental, una entrevista con la psiquiatra y una entrevista con el juez. Acá es donde justamente se van a plantear todo este tipo de cuestiones. Si es una persona ya de mediana edad, 40, 50 años, tiene que empezar a pensar en un hijo de no tan bebé, en un hijo un poquito más grande, hablar también de grupos de hermanos, se empiezan a trabajar todas estas cuestiones. Acá es fundamental para el juez el equipo técnico, ver cómo esta persona, cómo este proyecto, este proceso, cómo avanza. Si está todo bien, que es en la mayoría de los casos, en los matrimonios las personas se consideran aptas. A veces estas personas necesitan hacer algún tratamiento por alguna cuestión que tienen, como tenemos todos, que siempre digo, y bueno, si uno va al médico siempre algo nos va a encontrar, y si vamos al psicólogo siempre algo nos va a encontrar. Bueno, entonces generalmente van a hacer algún tipo de tratamiento psicológico recomendado por el juzgado. Lo que generalmente se recomienda a que existan a grupos de padres para adoptantes, que lo comenté en la tanda anterior,
sí,
donde el contacto con personas que están pasando por la misma situación es muy enriquecedor, donde ellos también ven vivencias y experiencias de personas que ya adoptaron. Entonces estos grupos realmente tienen resultados fantásticos. Entonces ese sería el apto o apto sujeto a tratamiento. Y después está el último grupo, la última posibilidad que prevé la ley, son aquellos que son proyectos no viables. Son aquellas personas que nunca van a poder tener contacto o ser adoptantes o tener contacto con los niños por alguna patología que tienen muy grave o algún pensamiento que tienen que es bastante, digamos, complicado que esté relacionado con niños. Lo que tiene de bueno este sistema, y como comentabas vos recién, el de NRUA, que es un registro que centralizó toda la información a nivel nacional. Gracias a Dios, todo lo que es informática y lo que es internet, a la justicia les dio unas herramientas increíbles, porque este sistema es a nivel nacional. Cualquier juez de un juzgado de familia, cualquier juez asesor de menores, tiene acceso a esa información hasta el banco de datos y puede saber de una persona que vive en Córdoba, por ejemplo, si es adoptante, puede tener acceso a los informes del equipo técnico que hizo ese juzgado donde esa persona se adoptó. Entonces, Estos proyectos no viables, el juez que considera que el proyecto es no viable, que nunca se va a poder tomar contacto con ningún niño, lo tiene que hacer saber y el registro toma nota de eso. ¿Por qué? Porque puede pasar que esta persona cambie su domicilio, cambie de residencia, se vaya a vivir a otro país, a otra provincia o a otro departamento judicial y intente una nueva adopción.
Correcto.
Entonces ya el sistema le está poniendo un stop.
Qué bueno para. Que se pudo hacer esto.
Sí, eso realmente es muy bueno. Los proyectos no viables son contados, son muy pocos. Pero bueno, realmente es la única prevención que nosotros tenemos para que el niño que va a ser alojado en el seno de una familia sea una familia sana, normal,
claro,
estándar,
claro,
digamos, con los más y los menos que tenemos todos, pero que no sean como una vez, a veces uno lamentablemente ve en algún canal de televisión, claro, que adoptaron y lo terminaron abusando del nene o alguna conducta dañina. Por eso está bueno que haya filtros, haya protocolos y haya cuestiones que son ajenas al juez y que el juez está obligado a seguir. O sea, que el juez no anda libre por la vida como estaba antes, que era dueño y señor de sus causas, de sus juzgados, de los subjusticiables.
De la vida de todos.
Exactamente. Y si entonces ahora tiene protocolos, plazos y cosas establecidas, preestablecidas, de la cual no se puede apartar porque incurren faltas graves. Entonces, estos son sistemas justamente de garantías para todos los ciudadanos y para los niños y para los adultos. Un niño que es dado en adopción en forma legal, el juez sabe a qué familia, a qué persona, en qué núcleo familiar lo va a introducir. Y una vez traigo a colación de una persona que me dijo: ¿y ustedes por qué miran tanto a las personas que van a adoptar y no, por qué no se fijan en los padres biológicos que dejan a los chicos tirados por la calle, que los hacen mendigar, que los hacen pedir, que no los bañen? Siempre van a estar mejor con nosotros porque los vamos a dar de comer, los vamos a bañar, los vamos a llevar a estudiar y qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, señora, lo que pasa es que cuando un niño es colocado en estado de adoptabilidad, no es un problema del padre biológico, es un problema del Estado, porque el que es garantía de ese niño es el Estado, a través de la figura del juez, pero es el Estado. Entonces, por eso nosotros tenemos tanto protocolo y miramos tanto a quién se lo vamos a entregar. Entonces, esto también para gente que se pone un poco susceptible, me dicen: ¿por qué tantas entrevistas con la psicóloga? ¿Y hasta cuándo tengo que ir a la psicóloga? ¿Y por qué la psicóloga me manda tratamiento y habla con mi psicólogo? Bueno, justamente porque el niño, que no es es un sujeto, como dije, la primera palabra que dije, que es un sujeto, lo vamos a introducir en un ámbito familiar y como el niño está en estado de adoptabilidad, o sea, el Estado es el que tiene es el garante de la vida de ese niño, lo va a colocar en el mejor lugar posible. Entonces, va a tomar todos los recaudos necesarios para que el lugar donde va a vivir ese niño sea el ámbito familiar más contenedor y que sea el mejor para el niño. Porque justamente por algo lo sacó de su familia de origen.
Claro.
Porque un niño en estado de adoptabilidad es un niño que perdió su familia de origen. Y si nosotros vamos en la escala de lo que nos dice la ley, ¿qué es lo que hay primero que hay que hacer cuando hay un niño que tiene sus derechos vulnerados o amenazados? Lo saca del ámbito familiar, pero para darle la adopción en forma inmediata, no. Primero empieza a trabajar el servicio local, el servicio nacional, que es de otro órgano del Estado, depende del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo, no del Judicial. Entonces, justamente está esto del contrapeso de los tres órganos del Estado, no es todo arrogancia del Poder Judicial. Entonces empieza a trabajar el servicio local, que tiene plazos, también tiene pautas, tiene directivas dadas por la ley, y empieza a trabajar con su familia de origen, con su familia ampliada, para revertir las cuestiones que hicieron que se tomara esa medida de abrigo. Entonces, si todo eso fracasa, o sea, el trabajo con su familia de origen, madre, padre, familia ampliada, abuelos, tíos, padrinos, referentes afectivos del niño, todas esas barreras fueron cayendo, o de esos integrantes no se pudo rescatar nada porque realmente no les interesa ese niño, no les interesa la vida del niño, no quieren hacer nada para que cambie la vida de ese niño. Entonces, recién ahí entra a tallar la adopción y el estado de adoptabilidad. Entonces, esto es un proceso largo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de estos procesos. Y justamente, si sacamos al niño de ese lugar para ponerlo en adopción. La adopción no es concebida hoy en día para que una persona que no pudo tener hijos biológicos satisfaga sus deseos de maternidad o paternidad que no pudo ser biológica. La adopción hoy en día está concebida como darle un lugar a un niño en un ámbito familiar. No, yo no voy a satisfacer el deseo de los adultos ni las pretensiones de los adultos. Yo voy a satisfacer el deseo de los niños, las necesidades de los niños. Por eso se hace tanto hincapié en el niño, no en el adulto. Y en todos los procesos de familia, adopción, alimentos, cuidado personal, lo que ustedes quieran llamar, se hace el ojo del juez, es el niño, no el adulto. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un adoptante para un niño, el ojo lo vamos a poner en el niño, no en el adulto. Eso es justamente lo que también los adultos que van a adoptar tienen que saber. Es el gran desafío de ellos. Ellos no van a decir: ay, ahora como yo no puedo ser padre o madre biológico, fracasaron todos mis tratamientos de fertilidad asistida, vine y a adoptar. No, yo vengo a darle un ámbito a un niño. Por eso también pueden adoptar gente que tiene hijos biológicos.
Claro, claro.
No están excluidos por ley. Pueden adoptar. Y son adopciones que en algunos casos funcionan maravillosamente bien. Porque ya para casos concretos y puntuales de niños más grandes, son las más adecuadas. Porque ya estos padres tienen otro entrenamiento, otra preparación, otra forma de ver al niño y su problemática, ¿no?
Exacto.
Hay una película, Fabi, que ilustra el tema que estamos trabajando hoy, ¿no?
Sí, una película que a medida que fue hablando la doctora Lombardo la encontré cada vez más relacionada, ¿no? La película, el nombre original es Va, Vis, et, de Viens. Perdón la pronunciación si no es digna. Pero, bueno, la traducción la pueden encontrar como Ser digno de ser o Vete y vive. Es una película que está ambientada en el año 1984 y 85. Se arma entre el gobierno de Israel y el gobierno estadounidense una operación que se llama la Operación Moisés. La Operación Moisés trataba básicamente de recuperar a los judíos que, en vez de haber ido para Tierra Santa, cuando escapan de Egipto van para los lugares de África como Etiopía y demás. En África, en Sudán más precisamente, se hace un refugio para 23 países africanos, donde de estos 23 países que sufrían por distintas guerras, hambre y demás, iban y encontraban un refugio y mandaban a buscarlos desde Israel a los africanos que tenían ascendencia judía. Entonces iban y los trasladaban hacia la Tierra Prometida, siempre bien citada, la Tierra Prometida. Y bueno, y allí les daban una educación y demás. La historia trata de un chico llamado Salomón, o le ponen así luego de que llega, porque ahí se ve cómo le empiezan a cambiar la identidad a los chicos, cuando tenían nombres más bien africanos, a nombres que tengan que ver más con la religión judaica. Bueno, se trata de este chico, que es un chico muy, muy pequeño, de unos 4 o 5 años tal vez. Él se encontraba en este lugar, en Sudán, en estos refugios. Y bueno, la madre, en una oportunidad, porque muere un chico judío de otra madre negra, ve esta oportunidad de que el chico tome ese lugar y lo hace que se vaya con esta madre, que sin decirle una palabra entiende enseguida por qué el niño toma su mano a la hora de subirse al micro y lo hace pasar por su hijo. Luego de llegar a Israel, esta segunda madre, muere y deja al chico en una situación de necesidad de adopción. Pero el chico tiene consigo una mochila bastante pesada, aparte de lo que es su vida, de la vida que le tocó, que es que tiene que mentir acerca de su identidad. Porque no puede, bajo ningún concepto, decir que él es hijo de cristianos, sino que tiene que pasar como hijos de judíos en África, que ya de por sí el hecho de ser africano y de color en una tierra y en una cultura tan cerrada como la judía, que hoy en día sigue siendo, pero en ese momento mucho más, era difícil. Bueno, el chico tiene que negar su identidad y es todo un proceso. Se ve en la historia todo el proceso de cómo desde el primer momento lo empiezan a educar, con una suerte de adiestramiento también, cómo se empieza a sorprender de cosas que para nosotros es totalmente natural, como el hecho de tener una ducha. Hay una escena donde el chico se ducha por primera vez que cae el agua y ve que se va por el drenaje, intenta tapar el drenaje porque se desespera pensando que el agua, viste, porque era muy preciada en el lugar donde pertenecía. Bueno, y le explican y de a poco le van enseñando cómo comer con cubiertos y demás. Es todo un proceso muy, muy lindo, y ves cómo el chico, a medida que pasa el tiempo y todo, al no poder también expresar su identidad y quién es, hay un par de escenas que hacen guiño a esto, que va y se quiere entregar a la policía diciendo que él no es judío, y es todo un recorrido muy, muy interesante, muy fuerte, muy movilizante, porque es una película que nos deja a la humanidad al desnudo, ¿no? De cómo siempre la violencia y cómo esa zona tan en particular como es Medio Oriente, África, siempre está bajo la lupa de las grandes imperios, las grandes corporaciones y con sus propios problemas internos y cómo los empujan a los chicos a algo terrible, a tener que dejar a sus padres, a tener que adaptarse a un ambiente que no es el suyo. Hoy lo vemos con los refugiados, que cada tanto vemos videos de cómo vienen en las balsas. Y pasan y esto es de 1985, y pasa el siglo, pasó el siglo, pasan los milenios, y sin embargo por distintas circunstancias sigue habiendo este hambre, sigue habiendo esta necesidad de emigrar, sigue habiendo esta falta de respuesta del mundo. La verdad que es muy interesante y muy, muy movilizante, realmente.
Con un final conmovedor.
Sí, no quiero spoilear demasiado como para que no pierdan el interés al verlo, pero...
Muy buena película, muy recomendable, y la vamos a compartir.
Ya está compartida en Cine Debate.
Excelente, buenísimo. Excelente. Buenísimo.
Me adelantaron.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chabela.
Sí, hablaste de Fundación Moisés.
Ajá.
¿No? Entonces recordamos que Moisés fue adoptado.
Ajá. Tal cual.
También lo fue adoptado Aristóteles, Alejandro el Grande, el rey de Macedonia, Octavio Augusto, León Tolstoy, Charles Dickens. Luisa May Alcott, la escritora de Mujercita.
Claro.
Sí. Y bueno, y algunos muy conocidos como John Lennon, Ingrid Bergman, Nelson Mandela, Coco Chanel también, y Marilyn Monroe. Esos son los adoptados famosos,
tal cual.
También está Jack Nicholson, pero él vivió una situación... Fue criado por su abuela pensando que era su madre, y su verdadera madre era la que funcionaba como hermana.
Que hace unos años atrás se daba mucho acá en la Argentina. Muchos años atrás se dio acá en la Argentina.
Sí.
Que tal padres cual. Reconocían a sus nietos como hijos.
Como hijos, sí.
Sí.
Y había un secreto.
Sí.
Bueno, en relación a lo que había dicho anteriormente la doctora Lombardo, está el día 15 de abril como el Día Mundial de la Adopción, donde dice que, bueno, que es una instancia de excepción, como usted decía.
Exactamente, el último recurso.
Claro, que nunca es el primer recurso cuando un niño es privado del derecho de vivir en familia. O sea, el ámbito adecuado para el desarrollo de los niños es en la familia.
Exacto.
Por eso, digamos, se busca un lugar para ellos, primero en la familia, en sentido amplio de la palabra,
exactamente,
como usted decía, porque a veces puede no solo ser la familia ampliada, sino que personas significativas y
hay referentes a veces muy fuertes en la vida de los niños. Claramente,
claro,
cuando estas familias ya de hace bastante tiempo, claro, vienen desmembradas o vienen bastante con bastantes problemas, siempre a veces hay algún referente afectivo donde realmente el niño se siente reconfortado.
Claro, y bueno, y si no está en estos lugares, ¿no?, lo que se apunta es a integrarlo a los sistemas de acogimiento. Este es el 15 de abril como el Día Mundial de la Adopción. Y un día que me pareció muy, muy importante también es el 25 de febrero del 2015, ¿no?, donde se da que un matrimonio homosexual logra la adopción legal de hermanos judicializados, que se convirtieron en el primer caso en ese día, ¿no?, de que chicos judicializados del país en ser adoptados legalmente por una pareja gay, ¿no?, a partir de la vigencia de la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, y en base a lo que a esto, ¿no?, a lo de la adopción legal a partir de parejas gay y lo de los referentes
afectivos.
Recuerdo yo lo de esta mujer, Mariela, no recuerdo igual el apellido.
Ah, sí, que era travesti, que era...
Sí, claro, sí, que tenía tenía un hogar de niños. Sí, sí, sí.
Sí, pero ella había adoptado como a unos cuantos
chicos
y
después tuvo un hogar. Sí, sí, sí.
Como madre absoluta. Exactamente. Esto es mucho antes de todo lo ley.
Muchísimo. Nosotros en el juzgado tuvimos justamente una adopción de un matrimonio igualitario de dos hombres.
y realmente los informes del equipo técnico, el matrimonio se inscribió legalmente como cualquier matrimonio.
Claro.
Hay uno que tiene un rol materno y un rol paterno totalmente definidos. Por supuesto, ya tenían el legajo apto cuando se dio la vinculación con una niña de corta edad. Y los informes del equipo técnico realmente fueron maravillosos, o sea, fueron normales, fueron maravillosos. No hay ninguna cuestión que les impida, claro, adoptar. No hay perversiones en ellos, como a veces erróneamente la gente cree. No hay ninguna perversión.
Mariela era mucho antes del 97.
Exactamente, sí. Era muy, muy novedosa no estaba,
y
digamos.
Y había sacado unos hijos divinos habían estudiado, universitarios, trabajadores. Todos venían a dar como fe de que esta madre había sido una madre maravillosa para ellos.
Y cuando a veces la gente irónicamente habla, dice, ¿y a quién le va a decir mamá y a quién le va a decir papá si son dos hombres o son dos mujeres?
Yo
les cuento que los niños, que son mucho más sabios y más inteligentes que los adultos, discúlpenme, la nena le dice, lo llama por su nombre de pila. No quiero dar ningún nombre, por supuesto, porque tengo que reservar la identidad de todas las personas y de la niña. Pero la niña los llama a ellos por sus nombres de pila. Y uno tiene el rol paterno y otro tiene el rol materno.
Excelente.
Y están los roles muy definidos, y la niña no tiene ningún conflicto. Y es una niña feliz. Es una niña que viene asiduamente al juzgado. Y realmente nunca vimos ningún cuestión que haya, que, o sea, que el juez haya dudado de la sentencia que sacó en su momento, la juez, no, mejor dicho, la doctora de Arce. También fuimos un poco innovadores en eso, pero bueno, realmente sí, las adopciones de matrimonios igualitarios funcionan igual que las de patrimonios heterosexuales.
Muy buena la aclaración.
No hay ninguna cuestión para apartar.
Excelente la aclaración. Eugenia y después Lena.
A propósito del comentario que hacías sobre Mariela, lo que hizo la ley, el Código Civil, vino a reconocer situaciones de hecho construidas a través del tiempo. Esos vínculos que se construyen vienen a adquirir un reconocimiento legal y la protección, y bueno, los beneficios que tiene el hecho de tener una situación jurídica contemplada en la norma. Eso por un lado. Por otro lado, en relación al comentario de la película, vos mencionaste una palabra que me queda, el de la mochila.
Sí.
El conjunto de valores que tiene, valores culturales, sobre todo el niño. Es importante resaltarlo y teniendo en cuenta lo que decía Patricia de los grupos de apoyo para los aspirantes. Y precisamente para que durante la etapa de revinculación no se frustren las expectativas de los niños, esos grupos ayudan a los adultos a comprender que somos los adultos los que tenemos que ir modificando esa construcción de valores y tratar de ser más abiertos para aceptar que esa mochila que traen los niños es completamente distinta a los valores con los que nos han educado a nosotros, ¿sí? El contexto. Sí, las experiencias nuestras como adultos son muy distintas a la de los niños que pretendemos incorporar en nuestras familias. Simplemente.
Gracias.
Sí, por un lado quería comentarle a la audiencia que el tema musical que escuchamos en la tanda se llama Little Green y es una canción compuesta e interpretada por Joni Mitchell. Es la tercera canción del álbum Blue de 1971. El tema es que Mitchell escribe este tema en referencia a la hija, a su propia hija, a quien había dado en adopción en el año 1965, cuando era una cantante popular pobre de la ciudad de Toronto. La existencia de esta hija, originariamente llamada Kelly Dale, no fue conocida públicamente hasta el año 1993, cuando un compañero de cuarto de la Universidad de la Escuela de Arte de Mitchell, en la década del 60, vendió la historia de la adopción a una revista sensacionalista, y Mitchell comentó la situación en una entrevista, cuando fue entrevistada, diciendo: "Yo era pobre en la tierra, una madre desdichada, no criaba a un niño feliz. Era difícil separarse del niño, pero tuve que dejarla ir". Finalmente, Mitchell se reunió con su hija, Claren Gibb, en el año 1997.
¡Qué bueno! ¡Qué lindo!
Y después, hablando en referencia a a lo que circula en el imaginario colectivo, digamos, cómo están instalados algunos conceptos, muchas veces se oye hablar de adopción ilegal. Entonces a mí me gustaría que se aclare.
¿Qué temita?
¿Qué temita? ¿No? Si existe o no la adopción ilegal, o si toda adopción es legal, y cómo se llama cuando algo es ilegal.
Bueno, delito. Cuando
es ilegal es un delito, ¿no?
Primero es un delito, claro. Sí, por supuesto. Más allá del delito penal, este es un delito a la humanidad.
Sí, claro que sí.
Es lo que a veces se llaman guardas de hecho, que es lo que estuvo muchos años instalado en nuestro país, en la creencia y en la cultura y en la idiosincrasia del argentino, de que, porque lo que vos decías, que si hay uno que tiene más recursos económicos, está sobre el que tiene menos, y justamente lo que tiene que hacer la ley ahora y el Estado, y la obligación del Estado y los que estamos operando desde el Estado, es proteger a los grupos más vulnerables, no solamente desde lo económico, sino también por su género, por su edad, por su educación. Esos grupos son los que el Estado tiene que proteger, para que los grupos que están en mejores condiciones no se a veces se apropien de esas cosas de que tienen. Entonces ahí está justamente esto de que antes la pobre mujer que trabajaba, la pobre mujer, o le decían déjalo ir, como vos recién decías, porque claro, va a estar mejor. No, la cuestión económica no es para, no es personal, esto es personal, no es un sinónimo de felicidad o de que va a estar mejor o peor. Por otro lado también, y como operadores del Estado, nosotros tenemos que saber que hay programas que acompañen a madres con escasos recursos o con bajos recursos económicos, intelectuales, sociales, de diferentes naturalezas, para que esos niños permanezcan con sus familias de origen. Y eso es lo que tenemos que hacer en primera medida. O sea, nosotros el otro día tuvimos un caso de que había una nena con una patología mental muy grave, entonces dijeron, y no la pueden proteger los padres, entonces vamos a sacárselo. Y cuando nosotros vimos, lo que teníamos que hacer era proteger a esa familia, claro, no a esa nena.
Exacto.
Porque la relación con la relación vincular de la nena que tenía parálisis, que tiene parálisis cerebral, con sus progenitores, es muy bueno. Lo que pasa es que los padres no tienen los medios económicos para darle a esa nena la infraestructura que su patología médica necesita, una buena casa, una buena alimentación. Entonces lo que tenemos, justamente lo que hicimos con el servicio, disparamos un montón de efectores para buscarle medicación, una silla de ruedas, mejores en su, que incluirlas en un programa con mejoras edilicia, que le den los pañales, que le den la leche, que el alimento que la nena necesita, porque se alimenta por sonda nasogástrica. O sea, la función del Estado es fortalecer a esa familia, no sacarla a esa nena de su ámbito familiar. Entonces, justamente es lo que nosotros tenemos que bregar. O sea, la adopción siempre es el último recurso, cuando ya no quedó más nada por detrás del camino que recorrió el niño. Pero siempre seamos respetuosos. Otra cosa, que la película que vos comentaste, yo la vi, y bueno, el tema del desarraigo, el tema que va a volver a su origen. O sea, y lo que vos también decías, el niño, aunque sea adoptado desde muy bebé, él sabe inconscientemente que es adoptado y necesita volver a su origen, como todos necesitamos, ¿no? Volver a nuestros orígenes, de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El niño también lo necesita, de forma consciente e inconsciente, según la edad del niño. Hay niños que saben quién era la madre, quién era el padre y por qué no quieren. Es más, ellos, no me lleves más con mi mamá, no me lleves más con mi papá. Hay niños que no quieren pasar por cerca de los lugares donde vivían porque se aterran, tienen miedo que los devuelvan a esos lugares. Y hay otras historias de niños que, bueno, porque eran muy pequeños, no lo saben, pero necesitan volver, porque si no, después cuando llegan, cuando crecen, cuando son adolescentes, entran en crisis, y ellos ni siquiera saben por qué, porque bueno, tienen que saber quién, dónde, y a veces hay también hermanos o medios hermanos que ellos necesitan seguir viendo, claro. Y que nosotros también tenemos que decirle, bueno, este nene tiene hermanos o medios hermanos o hermanos más grandes en otro lado, y ustedes tienen que ser respetuosos de esta historia de este, claro, niño. No se le puede cortar. Es como
nosotros... Y justo en la adolescencia, que es un momento tan crítico,
sí,
¿no? Es un tiempo,
sí, sí,
de la vida donde termina, sí, de consolidarse. Yo la identidad.
Soy defensora bastante de los derechos adolescentes. Una vez una directora de la escuela donde iba mis hijos dijo, dijo, adolescente es una persona que adolece. Y yo estaba en un acto y casi le grito, ¡burra! ¡Lee la convención! No es una persona que adolece, es una persona que está cambiando, claro. Que es como una bisagra, sí, en nuestras vidas. Pero tenemos las son capacidades en desarrollo. Claro. Estamos en, es como si fuera una flor que se va a abrir al mundo, un adolescente. No es una persona justamente que adolece, es todo lo contrario. Claro. Es una persona que va a explotar en un momento, pero tiene que explotar para bien. Hay que capitalizar para bien, no para mal. Pero bueno, esa es la tarea del adulto, claro, no del adolescente ni del niño.
Y ahí nos metemos en otro tema. Si los adultos de hoy son lo suficientemente adultos como para acompañar en la elaboración de un proyecto sano.
Lógico, lógico. Y si no tenemos material, digamos, desde el adulto, menos vamos a pretender que el niño lo haga por nosotros, ¿no? Por supuesto. Tal cual. Por eso también, siempre vuelvo a lo mismo, es muy importante la formación de todos los operadores. No solo de la justicia, de todos los operadores, de los servicios, de los hogares. Hay que leer mucho la convención, las recomendaciones que se hicieron con respecto a la misma. Las personas que tratan con niños y adolescentes tienen que estar capacitados. La capacitación tiene que ser permanente. No solamente, bueno, esto parece un poco de tema, no solamente los niños de adopción, los niños que están privados de su libertad, los adolescentes, los jóvenes que están privados de su libertad. Porque si no, siempre volvemos al mismo. Lo empujamos, la sociedad los empuja al delito. La sociedad los empuja a delinquir, a tener problemas, conflictos con la ley penal. Con los adolescentes que crecen en institutos también, porque salen a la nada. Entonces, esto es un problema de los adultos y de los operadores del sistema. Tiene que capacitarse. Es importantísimo.
Excelente.
No me hace falta preguntarle por su opinión por la baja en la edad de la puntualidad, ¿no? No me hace falta preguntar la opinión. Traje también otra película, Marcelo, que es un poco, si se quiere, más florida, un poco más que tenga que ver con el humor.
Abre un capítulo que está conectado con
totalmente,
el tema que estamos trabajando hoy.
Exactamente.
Estaría bueno conocer la opinión de las doctoras.
La película es Juno, no sé si la vieron, es sobre unos chicos adolescentes, sí, que en un episodio, después de tener una relación breve en la casa de la chica, de esta adolescente de Juno, la protagonista, queda embarazada y la primera opción que se les ocurre a estos jóvenes es el aborto. Por suerte después van reflexionando y buscan otras alternativas, entre ellas la alternativa que encuentran es la adopción. Y bueno, la película es un poco el recorrido de estos dos adolescentes, muy, todavía si se me permite la palabra, muy verdes, por decirlo de alguna manera, y cómo también de la familia que quiere adoptar empieza a verse, a entrecruzarse las historias y la vida de estos cuatro personajes, y de cómo, bueno, también las miradas que pasan por encima de Juno y demás, y cómo va cambiando de idea a medida que va transcurriendo el embarazo, cómo se va encariñando con este bebé por nacer, los miedos también y las ansiedades por parte de los padres adoptivos de que se arrepienta, de que no la entregue, y empieza toda una película muy que tiene muchas escenas graciosas porque los protagonistas son muy graciosos los jóvenes. Fue varias veces nominada al Oscar, creo que unas 5 veces si no me equivoco fue nominada y ganó el mejor guión, pero bueno, a diferencia de la otra película tiene algunos condimentos más floridos a la hora de divertirse un rato y demás, más descomprimido, un poquito más para el sábado sería, la otra la dejamos para el domingo, más, claro, más ámbito de domingo, pero bueno, más
para traje... que el domingo es bajón, el día bajón, bueno, pero ¿no? Sí.
Y bueno, vamos a bajar sábado y domingo, lo dejamos todo para el domingo,
un
para
día
que
y un día. Apto.
En esta película yo la vi 2 veces porque mi hija, que es adolescente, le encanta esa película y se ve lo que decía la doctora, que los padres no están en la misma situación,
claro,
de
exacto,
deseo,
claro,
con referencia a tener un hijo. Ahí era la madre, exacto, la que sí, más cierto, quería, y el padre obraba como una especie de secundo en esto, y después, bueno, claramente con la ruptura se ve que termina adoptándola a ella sola.
Bueno, no la expoliemos. Claro.
Me gusta hacer esto.
Muy buena. Euge, ¿querés decir algo? No. Chávez.
Sí, con respecto a adoptar, buscando frases, ¿no?
Vamos.
encontré dos que me que se este, se ajustan a lo que es. Adoptar es verbo, no adjetivo.
Exacto.
Un niño fue adoptado, no es adoptado. Es un hecho más en su historia, no una característica suya como el color de su pelo. Sus verdaderos padres son quienes lo adoptan para cuidarlo, educarlo y sobre todo para amarlo. Los que le dieron la vida son sus padres biológicos. Adoptar no es un acto de caridad, es una forma de hacer familia, es un acto de amor.
Exactamente. Yo les, recién como les contaba este caso de que a veces los nenes no los reconozco cuando porque cambian tanto físicamente. A veces hasta se ponen parecidos a sus padres adoptivos. A veces el amor es tan grande, tan fuerte, se mimetizan. Y también quería hacer también un comentario con lo que recién dijiste, cuando hemos tenido casos de chicas casi adolescentes que no han querido, o sea, han llegado a término con su embarazo, pero bueno, ni bien los han dado a luz, dieron su voluntad de darlos en adopción.
Cederlos.
Legalmente, primero tenemos, les quiero, o sea, para que todo el mundo sepa, la ley dice que hay que esperar 45 días, y esto tiene que ver un poco con el estado puerperal, ¿no? Porque bueno, obviamente que cuando una madre viene, que es un padre, viene y dice lo voy a dar en adopción, es un acto tan trascendental para la vida del niño y para la vida del adulto, que nosotros también tenemos que poner a efectuar todos nuestros protocolos, como dice hace un rato, para asegurarnos que esa decisión sea genuina, sea pensada, estén informados, sepan los alcances y las consecuencias de sus actos y que después no haya ningún arrepentimiento, porque una vez que está firme la sentencia ya no tenemos vuelta atrás de esto.
Claro.
Entonces, por una cuestión psicológica que
tiene que ver con lo que pasa en el psiquismo.
Exactamente,
en el momento
que lo sabe mejor que yo que soy abogada. Exactamente.
Luz, claro.
La ley pone el término de 45 días, que tiene que ver justamente con el estado puerperal. Y después, más allá de los 45 días, sí es necesario un acompañamiento de un profesional, de un abogado, de la matrícula o de la defensoría, para que esas personas no tienen recursos, que les explique, claro, se asista en el proceso y les explique el alcance del acto jurídico. Y nosotros también le sumamos nuestra parte de equipo técnico para ver qué pasa en la cabeza de esa madre o de ese padre que decide dar a su hijo en adopción. Si a veces es un motivo económico, tenemos que trabajar, como dije hace un rato, para revertir eso, porque no tenemos que aceptar, los jueces no deben, no pueden aceptar una adopción por cuestiones económicas. Si la adopción es, la decisión es tomada por cuestiones netamente económicas, tenemos que buscar las causas para revertir esa decisión. Y ahora, si son otras cuestiones, bueno, justamente para poder ahondar en el pensamiento, la construcción de esa persona, necesitamos de la psicóloga y de la psiquiatra que asisten a los jueces en forma permanente, que tampoco esta persona no tenga ninguna alteración, que comprenda que no sea una débil mental, una persona que sea fronteriza y que porque escuchó, porque alguien le dijo dale una adopción, viene a un juzgado y dice lo voy a dar a la adopción. Esas también son cuestiones que hay que tener muy en cuenta cuando los padres deciden, los padres biológicos deciden dar a sus hijos en adopción.
Se ha hablado y hay muchos casos, creo que ahora está mucho más controlado, pero en el interior muchas veces, muchas adolescentes, muchas chicas muy jovencitas que tienen hijos y que directamente pasan de una mano a la otra,
claro,
sin consentimiento, no las consultan para nada.
Es una apropiación.
Eso.
Es un tráfico de personas. Historias que, bueno, yo he escuchado justamente de la región mesopotámica, son terribles, donde las chicas prácticamente son como animales reproductores.
Sí.
Las tienen, las embarazan y les sacan los chicos. Es más, he escuchado a historias que las hacen cesáreas porque ya había el matrimonio y todavía no lo parió naturalmente, se lo sacan
y
lo entregan y lo anotan como si fueran hijos biológicos.
Había una jueza que incluso estaba involucrada.
Hay connivencia, por supuesto, de gente del Estado, no me cabe la menor duda. Pero bueno, las cosas son atroces. Ahora yo le quisiera saber a esos adultos, cuando su hijo le empiece a preguntar, porque en algún momento va a preguntar,
¿qué justificación le van a dar? ¿Qué justificación le van a dar? Ni que hablar si ese niño tiene algún problema de salud que es congénito. Sí. Nosotros tuvimos el caso de un nene que dimos en adopción y que tenía, o sea, una patología respiratoria bastante grave. La madre adoptiva lo sabía, la familia adoptiva lo sabía, mejor dicho, y que cuando entró en crisis respiratoria, se salvó porque justamente vino al hogar convivencial que lo tenía y fue el nene fue al lugar, al hospital Garrahan donde se trataba, y con toda su historia clínica el nene pudo salir adelante.
Claro.
Ahora, si este chico, ustedes fíjense, fuese vendido o dado por una forma ilegal, el padre o la persona que lo tiene lo hubiese llevado a otro médico, no hubiese tenido nada de su historia clínica, de su problema de salud, y el chico, frente a esa crisis respiratoria que hacía, que era tan importante, posiblemente hubiese perdido la vida, porque fue un chico que estuvo en terapia intensiva mucho tiempo. Pero justamente lo primero que hizo esa familia adoptiva fue llamar al juzgado y llamar al hogar y decir: mira, tenemos al niño internado con problemas respiratorios graves, ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tratamiento les venían haciendo? Entonces, ahí es como una continuidad.
Correcto.
Si no, es un vacío, es como un abismo que hay.
Tal cual. Chávez.
Justamente adoptar no es trocar, canjear, comprar, sustituir, reemplazar, apropiarse, hacer caridad, hacer un favor, la solución mágica o hacer una obra de bien. Adoptar es recibir, abrazar, prohijar. Es saber que llega a nuestra vida una persona, nada más y nada menos que nuestro hijo. Un hijo a quien debemos respetarle su origen y su identidad para que pueda crecer sano, en libertad y con la verdad.
Esa, qué lindo.
Qué palabra, la verdad.
Una maravilla, una maravilla. Chicos, qué lindo programa. En la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que es la 14.528, sancionada en julio del 2013. Hay un par de artículos que me gustaría, Eugenia, si tenés ganas. Uno, el artículo 6 habla del patrocinio letrado, y el 12 de la articulación justamente con los sistemas de promoción y protección de los derechos. ¿Querés contar un poquito, ampliar?
Acá. Antes de responderte, quisiera agregar lo que me comentaba Patricia. La asociación que había entre estudios jurídicos, clínicas privadas, en connivencia con algunos funcionarios públicos en algunas zonas del país, donde formaban un book con fotografías de la mamá.
De la mamá, sí.
Cae precisamente con la modificación del código. Esto ya no es posible con la ley nueva.
Mira qué bien.
Es más, tampoco se pueden delegar las responsabilidades parentales a un familiar sin la intervención del juzgado. Antes nosotros, como progenitores, podíamos delegar por un tiempo los cuidados de nuestros hijos a los abuelos, en distintas circunstancias. Hoy, la ley, con la modificación de la ley, necesariamente hay que darle intervención, ¿sí?, al juzgado. Esto de cambiar el ejercicio de la patria potestad por la responsabilidad parental y lo que ello implica, obliga al Estado a estar presente a través del Poder Judicial y controlar esta situación. ¿Sí?
Pero María Eugenia, bueno, vos decís que ahora, a partir del nuevo código, no es posible. Antes tampoco era, porque era una acción ilegal.
Antes era ilegal.
Propiedad de un montón de organismos.
Era ilegal, pero se daba. ¿Sabes por qué? Porque no existía la figura, la prohibición de la entrega directa de niños. Había una figura que era la guarda provisoria, que eso sí era una figura contemplada, y facilitaba que estos chicos fueran entregados de esta manera.
Entonces, resguardándose en la figura de guarda.
Y después, esa situación de hecho que comenzaba de manera ilegítima, ¿sí?, adquiría y se consolidaba como una adopción legal cuando sus orígenes no eran así.
El sistema tenía fisuras.
Porque tenía.
Y en las fisuras entra la gente que tiene siempre malas intenciones. Un sistema con fisuras. Ahora, como está todo predeterminado, el juez tiene la obligación de volver para atrás.
De hecho, bueno, está bueno esto que dijo Eugenia, que no es más patria potestad, está bueno esto, sino corresponsabilidad compartida, ¿no? Digo, es otro término, ya la palabra te lo dice, es otra cosa.
Más allá de la adopción, hoy necesariamente tienen que estar inscriptos en un registro. Antes de la modificación de la ley no era necesario. Es más, cada aspirante se inscribía en su jurisdicción sin que las provincias tuvieran esa comunicación a nivel federal.
Entonces se prestaba como para que estas situaciones se pudieran concretar al margen de la ley. Bien, me preguntabas por los órganos administrativos. Sí. Patricia comentó todo el procedimiento dentro del proceso de adopción. Cuando hay vulneración de derechos, en general, sin llegar al abandono, en general, hay una intervención que es una intervención estatal, pero que depende de la órbita del Ejecutivo, ¿sí? Depende en provincia de Buenos Aires, ¿sí?, de los municipios. Si los municipios tienen desde el 2007, los que han acordado con provincia, sistemas, ¿sí?, un sistema de protección que es interdisciplinario, ¿sí? Y bueno, quienes han trabajado en el servicio han ayudado precisamente a consolidar la ley de adopción en provincia de Buenos Aires del 2013, que establece plazos para el órgano administrativo para trabajar con las familias, ¿sí? Si no, se transforma en esto en un trabajo permanente donde no hay posibilidades muchas veces de revertir las situaciones de vulneración, ¿sí? Entonces, en el 2013 se establecen los plazos dirigidos al órgano administrativo. A ver, cada municipio toma intervención cuando recibe una denuncia, ¿sí?, un pedido de un posible hecho de vulneración en relación a los niños. Al tomar intervención, si estas situaciones son graves, se paran inmediatamente. Es una decisión que toma el órgano administrativo, ¿sí? Separa al niño o adolescente de los progenitores y elabora estrategias conjuntas, psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Desde el momento de la separación comunica al juzgado. Durante un plazo se trabaja de manera coordinada. Órgano administrativo, asesor, ¿sí?, que es representante del Ministerio Público, también tiene el deber y la función, ¿sí?, de actuar en representación de los derechos de todo incapaz, no solamente menores de edad, sino personas mayores de 18 que tienen deficiencias para tener una capacidad civil plena. Es un órgano que está obligado a intervenir siempre. Intervenga el juzgado, intervenga en el órgano administrativo, siempre tiene que estar presente, y el Poder Judicial, a través de los jueces de familia, también toman conocimiento y piden la intervención del asesor. O sea, son tres órganos, ¿sí?, que trabajan cuando el niño es separado de los progenitores o de su familia. ¿Cuál es el plazo? Tienen plazos de 30, 60, 90 hasta 180 días para trabajar con la familia. Hasta 180 días. Hay que ver cada situación en particular, porque muchas veces los órganos administrativos intervienen a pedido de un hospital, por ejemplo, un niño en situación de abandono, donde no se conoce si quiénes fueron sus progenitores o los datos son falsos. En ese momento no se va a esperar los 45 días. La ley le marca al órgano administrativo que son 30 días que tiene para tratar de localizar a la madre o familiares. Inmediatamente da conocimiento igual a el Poder Judicial y al juzgado de familia que esté de turno. ¿Para qué? Para que se comunique con el registro, ¿sí? Son 30 días que tiene el servicio. Si no consigue dar con el paradero de una mamá o con los datos de un familiar, inmediatamente el juez tiene el deber de declarar el estado de adoptabilidad, ¿sí? Y se comunica con el registro de pretensos aspirantes a adopción.
Mientras tanto, es cierto que se dan a familias la adopción momentánea del chico para tratar de no institucionalizarlo tanto.
No, eso no es una adopción. En los casos, supongo, más claro. Claro, son programas. Esos 30 días, sí, que tiene el servicio. Ahí está, yo voy con los hogares. Bueno, en este ejemplo, en este caso, ¿sí?, van a hogares de Belén, ¿sí?, que son familias que se ocupan de proteger a los niños, de darle protección, hasta tanto el juzgado decrete la guarda, ¿sí? Cuando son niños de más edad, ¿sí?, cuando son niños más grandes, van a un hogar convivencial. Y si son varios hermanitos, ¿sí?, se procura de que estén en el mismo hogar, ¿sí? Depende de los recursos muchas veces que tenga provincia en relación y a la organización también, que puede ser por edades y demás, ¿sí?
Bueno, nos queda un minuto y medio de programa, se nos pasó volando la tarde, la verdad es que la pasamos muy lindo, yo por lo menos, una charla muy amena, muy lindo. Me gustaría en este minuto y medio compartir una palabrita para cerrar, una reflexión, lo que quieran.
Yo un último concepto muy cortito, toda persona que quiera adoptar lo hace a través del Registro Central de Adopción. Para eso no es necesario ir a ver a ningún abogado ni pagar a ningún abogado.
Qué bueno.
Esto también está bueno para que a veces dicen, si pones un abogado te va a ir más rápido, va a ser más rápido y mejor. No, no.
Qué bueno.
Esto se hace sin patrocinio letrado, es un trámite personal y no tiene que pagarle nada a nadie.
Excelente.
No es un trámite, nada arancelado, no es nada. Y los grupos también de padres para adoptantes, también me gusta mucho más aquellos grupos donde no se paga absolutamente nada. O alguna pequeña colaboración para más. Entender el edificio, nada.
Excelente.
Más. Los lugares donde se cobra mucho dinero no son de buena procedencia.
Muchísimas gracias, Patricia.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno
muchas
Eugenia.
Gracias. No, nada para
agregar. Nada más. Estamos cerrando. Chicos, muchísimas gracias. Aportes muy, muy ricos, muy lindos. Gracias a la producción. Gracias, Robert. Gracias, Cecilia. Gracias, Moni. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Y te esperamos en 2 semanas, para otra vez compartir alguno de los...
Voten,
por favor, voten.
Premio Binacional Río de los Pájaros.
A las 4 de la tarde del sábado empieza PRP cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Buena semana, buena vida. Chao.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
La música y la mejor vida.
Cuando hay que bancar,
solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo. 90.9. Cada día
se pone más buena.
La que más te gusta.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93.
expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y plataformas.